Pero cuando empieza a grabar, ya empezamos. Bueno, ahora no me queda más remedio que empezar las clases ahora, a la hora, y acabarlas a la hora, porque tengo varias clases seguidas. Pues tengo otra tutoría, entonces no me puedo extender fuera del tiempo. Entonces vamos a empezar ya a toda velocidad con la donde lo dejamos el último día. Si visteis el vídeo de la última tutoría, quedamos en la Primera Guerra Mundial y llegamos más o menos a la Organización de la Paz. Vimos ya a estos señores que tenéis aquí, a estos cuatro mandatarios de esas cuatro potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial, Orlando por parte de Italia, Woodrow Wilson por parte de Norteamérica, por Francia Clemenceau y por Inglaterra el primer ministro George George. Aquí vimos ya un poco cómo en esta conferencia de París en 1919 van a empezar a organizar la paz, ¿no? Qué condiciones se van a imponer a las potencias derrotadas y sobre todo cómo se va a reorganizar el mapa de Europa después de esta Primera Guerra Mundial. Porque, como veremos ahora, pues las consecuencias de la Primera Guerra Mundial va a ser la desaparición de esos dos grandes imperios centroeuropeos, tanto el imperio austrohúngaro como el imperio alemán, y la aparición de toda una serie de naciones, de nuevos países, que en los cuales va a haber que atribuir una serie de fronteras determinadas, y por lo tanto esto va a llevar realmente a la reorganización de todo el mapa de Europa. Hay una comedia española que es muy graciosa porque es un chaval de esta época que se va a las vacaciones con una asignatura de historia en el instituto que no ha aprobado y que por lo tanto tiene que presentarse el examen en septiembre, y cuando llega en septiembre ha acabado la Primera Guerra Mundial y da bien la lección que tocaba dar, que era el mapa de Europa y los países que forman el mapa de Europa, pero cuando le llegaba la hora de evaluar, el tribunal le decía que lo ha contestado muy bien, todo está muy bien, pero debido a los últimos acontecimientos en Europa, todos estos países ya no existen y por lo tanto el mapa es totalmente distinto. Entonces ha contestado bien para lo que había hace algunos meses, pero esa respuesta ahora no vale y por lo tanto lo suspende. Es una comedia española, no recuerdo bien el título. Pero bueno, está más localizada en ese periodo cronológico. Y bueno, básicamente, como digo, después de otra parte cómico, pues estos distintos tratados que van a firmarse con cada una de esas estados o potencias o fragmentos de esos estados que van a ser desgajados de estos imperios, pues van a dar lugar a una reordenación totalmente del mapa europeo. Europa, antes de la Primera Guerra Mundial es una, y después de la Segunda Primera Guerra Mundial, después no digamos ya de la Segunda Guerra Mundial, es otra. Y como dije el último día, los primeros tratados que van del Tratado de Versalles al Tratado de Lausanne, fundamentalmente, mejor dicho, al Tratado de Sèvres, van a estar orientados por lo que se llama, suele llamar el espíritu de Versalles, que básicamente es un espíritu, una mentalidad de revanchismo. Básicamente, hacer pagar a las potencias derrotadas las causas de la guerra, para hacerlas pagar y humillarlas lo más posible que se pueda. Esto va a dar lugar a problemas, y estos problemas van a hacer que poco a poco se empiecen a arbitrar una serie de soluciones para intentar solventar los conflictos que va a dar lugar este espíritu de Versalles de machacar al que está ya machacado por el resultado de la guerra, por haber perdido. Y en el Tratado de Lausanne ya va a haber un intento de solventar estas cuestiones, solventando algunos de los problemas territoriales que habían surgido en Turquía. Y ya, a partir de la conferencia de Locarno en 1925, vamos a entrar en el llamado espíritu de Locarno, que va a ser, por el contrario, si el espíritu de Versalles había sido un espíritu de revanchismo y de machacar al enemigo lo más posible, el espíritu de Locarno va a ser un espíritu de pedillos a la mar, volver a tener buenas relaciones, incluso que Francia y Alemania pues llegarán incluso a tener una relación cordial como países y tener buenas relaciones los presidentes de los dos países, sin ningún problema. quedando una situación de paz temporal durante los años 20. Y vamos a ver un poco en detalle los distintos tratados que van a surgir esta conferencia de país. Progresivamente se van a ir firmando con cada una de las potencias. El primer tratado es el Tratado de Versalles, que va a ser firmado con Alemania. Y Alemania básicamente va a desaparecer el Imperio Alemán, va a convertirse, por lo tanto, en Alemania en una república democrática, y va además a perder gran parte de su territorio. Va a perder Alsacia y Lorena, que había ganado en la guerra franco-prusiana, pero va a perder también territorios que formaban parte de Alemania, como el Sarre y Renania, que van a entregársele a Francia. Va a perder todas sus colonias en Asia y África, eran pocas, tampoco tenía demasiadas colonias, ya explicamos un poco a la hora del colonialismo, pero Alemania tenía pequeñas colonias en Alemania y en una zona del sureste asiático, fundamentalmente Indonesia, pero eran colonias y básicamente lo que unía estas colonias era la marina mercante alemana, la muy potente marina mercante alemana. Por lo tanto, pierde lo poco que tenía en ese mundo colonial, que era poco, pero bueno, era lo único que tenía, eran sus únicas posesiones coloniales y también era una fuente de ingresos, también era un mercado cautivo que tenía. Y también se le impone a Alemania el desarme, la desmilitarización de su ejército, se le impone que su ejército desaparezca y además incluso con condiciones como que tiene que entregar su flota de guerra, tiene que entregar su flota de barcos y de submarinos. Esta condición va a ser escenificada directamente en la entrega de los barcos alemanes que se iba a producir frente a las costas inglesas en la zona de Scapa Flow. En Scapa Flow llegaron los barcos ingleses de la Armada inglesa a recibir con esos destructores alemanes y cuando llegó la hora de que los alemanes entregaran su flota a los aliados, ¿qué sucedió? Pues básicamente que los oficiales evacuaron los barcos, salieron la población en botes y fueron llevados por otros barcos que estaban ahí para recogerla, pero hundieron todos y cada uno de los barcos que tenían que ser entregados a los aliados. Por lo tanto, esa entrega de la flota alemana en Scapa Flow fue boicoteada por los propios alemanes en descontento por lo humillante que era tener que entregar esa flota, esa poderosa flota militar que había construido Alemania. Que habíamos dicho que era una gran potencia en su marina mercante, pero también es una potencia de su marina de guerra. Y también le van a obligar a Alemania a pagar fuertes reparaciones de guerra. Reparaciones de guerra cuando, hasta estos momentos, un país perdió una guerra, tenía que pagar una serie de compensaciones a los países vencedores. Países vencedores por haber ocupado su territorio, por haber provocado una serie de desperfectos y alteraciones y por lo tanto tenía que compensar económicamente. Estas reparaciones, como digo, van a ser unas reparaciones muy fuertes. Van a ser unas reparaciones que van a ahogar mucho la recuperación económica alemana. Además, el problema de reparaciones de guerra alemanas va a ser tan peliagudo que va a llevar a que Alemania, de hecho, no pueda pagar estas reparaciones de guerra. No puede reparaciones de guerra y, como veremos ya más adelante, esto va a obligar a Francia, que era uno de los principales acreedores. Había varios acreedores, obviamente, estaban principales países aliados, que eran Inglaterra y Francia. Inglaterra aceptó una moratoria a esta deuda alemana, pero Francia, sobre todo por la animadversión que había entre Francia y Alemania desde la guerra franco-prusiana, se negó en redondo a admitir ninguna moratoria y exigió el pago inmediato de la cuota que le tocaba pagar a Alemania. Y ante la imposibilidad de Alemania de no poder pagar esa deuda, pues inmediatamente lo que hizo Francia fue invadir territorio alemán, en concreto la cuenca del Ruhr. La cuenca del Ruhr, que además era una zona estratégica para Alemania porque era donde estaban las principales minas de carbón y de hierro de Alemania. Minas que eran necesarias para la recuperación de la industria alemana. Como combustible y como, obviamente, elemento esencial para la industria siderúrgica alemana y para todo el desarrollo de la industria alemana. Por lo tanto, esta ocupación militar por los franceses de la zona del Ruhr, obviamente, va a sentar muy mal en Alemania. Pero Alemania, está machacada por la posguerra y carece en esos momentos de ejército. Está desmilitarizada. Por lo tanto, no puede reaccionar ante esa prueba de fuerza francesa de invadir un territorio, tomarlo y ocuparlo militarmente. Básicamente, la excusa que va a plantear Francia a esta ocupación militar es que, al estar ser la zona del Ruhr una zona minera de tanto de carbón como de hierro, lo que produjese esas minas de carbón y hierro, lo que económicamente produciese, pues iba a servir para quitar lo que Alemania debía de saber. Pues, lo que se ganase de esa explotación de esas minas, pues iría poco a poco pagando esa deuda que Alemania no había podido pagar. Obviamente, esto va a generar un problema, y el problema va a ser que la población local, que tenía que trabajar en esas minas, se va a negar a trabajar, va a boicotear al invasor. Y por lo tanto, los franceses no van a poder, de hecho, explotar esas minas. Francia se niega a retirarse del Ruhr, tampoco puede explotar esas minas, y finalmente esto va a ser lo que va a llevar, ya en esa conferencia de Locarno, a ese espíritu de Locarno, a llegar a una solución pactada, hacer una quita de la deuda alemana, para permitir a Alemania irse recuperando poco a poco y ir pagando más progresivamente esta deuda. Establecer unas buenas relaciones y, por tanto, solventar este problema del Ruhr, y Alemania y Francia se irá del Ruhr. Pero todavía tendremos que llegar a ese espíritu de Locarno y a esa conferencia de Locarno. Por lo tanto, es un problema que hasta aquí queda larvado. Estas condiciones tan onerosas, tanto lo económico como elementos como, por ejemplo, el desmilitarizar alemana, obligar a entregar su flota de guerra y la pérdida de territoriales que supone Alsacia, Lorena, el Sarre, pues va a sentar muy mal en Alemania. Es una humillación que va a dejar una huella muy importante en Alemania y va a hacer que toda una serie de movimientos nacionalistas empiecen a aparecer en Alemania. Movimientos nacionalistas que no tendrán excesiva fuerza hasta que finalmente, como cuando lleguemos a la época de ascenso de los nazis por resultado de una crisis económica derivada de la Gran Depresión, pues se cree el caldo de cultivo necesario para que esos sectores ultranacionalistas pues lleguen al poder a través del partido nazi. Pero no deja de estar ahí larvada ese resentimiento por la humillación que el Tratado de Versalles va a suponer. De hecho, cuando Hitler conquiste Alemania, va a obligar al gobierno provisional, perdón, al conquiste Francia, va a obligar al gobierno provisional francés, al gobierno del general Petain, que además había sido uno de los héroes de esa batalla de Verdún, lo van a obligar a firmar la paz, nada más y nada menos que en este vagón de tren que tenéis aquí. Este vagón de tren, donde fue firmado el Tratado de Versalles, Hitler va a hacer que ese vagón se dirija a París específicamente para que los representantes del gobierno provisional francés tengan que firmar el tratado de paz con Alemania, con Alemania quedándose además con buena parte, la mitad del territorio de Francia, y dejando la otra mitad a ese gobierno colaboracionista del mariscal Petain, pues lo van a obligar humillantemente a firmar en ese mismo vagón de tren en el cual se había firmado el Tratado de Versalles. Con lo cual veréis un poco también el aspecto simbólico que va a dejar en la mente. No, como digo, en estos momentos el espíritu era de Barranchillo, pues no quiere decir que no hubiera ya gente que hubiera dado las voces de alarma. Por ejemplo, uno de los asesores en la conferencia de París del primer ministro británico de George Royce era John Maynard Keynes, que, como sabéis, pues es uno de los principales economistas liberales de buena mitad del siglo XX. Y John Maynard Keynes, que estaba como asesor del primer ministro británico, llamó la atención ya y alertó ya de que exponer unas condiciones económicas tan desventajosas, tan onerosas a Alemania, podría generar resentimiento y podría dar lugar, como luego sucedió, a una segunda guerra. La segunda guerra en la cual una Alemania humillada se convirtió en un enemigo y un elemento peligroso. De hecho, John Maynard Keynes, después de estos tratados del Tratado de Versalles, escribirá un libro titulado Las consecuencias económicas de la paz, en la cual precisamente exponía esas advertencias que había ya hecho al primer ministro británico que no fueron tenidas en cuenta. Y que al final se terminaron confirmando. Al final Alemania pues terminó iniciando una Segunda Guerra Mundial precisamente amparándose en la humillación de ese Tratado de Versalles. Segundo tratado. Tratado de Alemania. Bueno, vemos un poco lo que era Alemania. Alemania que va a perder, obviamente lo tenéis aquí en este color caqui, podemos decir, el territorio original del Sacro Imperio Germánico. Veis que pierde parte de lo que tenía de Polonia, en parte de esta zona, de la zona de Alsacia y Lorena, y queda reducida básicamente Alemania pues a la extensión que tiene actualmente, básicamente. También pierde unas zonas que tenéis por aquí, bueno, ya lo veremos un poco más en detalle. Queda reducido, como digo, pues más o menos a las fronteras que tiene actualmente. Segundo tratado, el Tratado de Saint-Germain-des-Laye, el cual se va a hacer con el otro gran imperio, el gran imperio alemán, el Tratado de Versalles, el Tratado de Saint-Germain-des-Laye también en 1919, con Austria-Hungría. Austria-Hungría y las condiciones que le van a imponer al imperio austrohúngaro, a partir de ahora Austria, van a ser las siguientes. Disolución del imperio austrohúngaro, deja de existir ese gran conglomerado étnico que se extendía por buena parte de Centro Europa, que era el Imperio Austrohúngaro, y se desgaja Austria, reducida básicamente a lo que es actualmente, a este territorio que tenemos aquí, de ser un gran imperio que cogía toda esta zona que tenéis aquí, incluso zonas de Italia. Austria queda reducida a un pequeño estado en el centro, en la zona noralpina. Por lo tanto, Austria, que había sido una gran potencia, queda reducida a la nada. Y el resto queda, se convierte en territorio de Hungría. De Hungría como estado distinto. Luego Hungría será a su vez subdividida en otros estados. También sufrirá mermas territoriales. Además, se le prohíbe la unión entre Austria y Alemania, esa gran Alemania que había circulado esa idea durante los primeros intentos de unificación alemana, pero que se había optado por esa pequeña Alemania, excluyendo al imperio austrohúngaro, y que ahora se le impone como una imposibilidad. A partir de esos momentos, Austria y Alemania no se van a poder unir, no van a poder formar un estado unificado uniendo a estos dos pequeños. Estos dos, tamaño medio, Alemania, y tamaño pequeño, que es Austria. Se va a limitar también su ejército, no se va a desmilitarizar como Alemania, pero se va a dejar su ejército reducido a 30.000 hombres. Por lo tanto, la capacidad militar de un estado que además territorialmente se ha convertido en un estado bastante pequeñito, pues queda bastante limitada. Y también se independiza a Hungría, se reconoce la independencia de Hungría, y se reconoce la independencia de Yugoslavia. Yugoslavia, que en este momento no se llamará todavía Yugoslavia, sino tendrá un nombre bastante complicado, que es el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, con lo cual era bastante trabalenguas. Y finalmente se terminará sustituyendo este nombre tan largo del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos por Yugoslavia, que es básicamente tierra de los eslavos del sur. Yug es sur y Eslavia, pues eslavos, yugoslavos, pues son los eslavos del sur. Yugoslavia, pues es la tierra de los eslavos del sur. Entonces, por lo tanto, terminará imponiéndose ese nombre, bastante más corto que el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Y también Checoslovaquia, que básicamente pues cubría buena parte de lo que antes se denominaba como la región de Bohemia. Formada fundamentalmente poblada por checoslovacos, también había alemanes en la zona de los Sudetes y otros grupos étnicos minoritarios. Y también pierde sus territorios italianos. Pierde el Tirol, Trentino, Istria y Trieste. Viendo un poco el mapa grande, estos territorios que tenemos aquí, estos que tenemos aquí, todos estos territorios como Trieste, que tenéis aquí, pues van a ser perdidos por Austria. Todavía formaban parte de Austria y van a ser entregados a Italia. Italia que va a absorber esos territorios. Todavía algunas zonas, como las que tenéis aquí, como por ejemplo Teruel y Trentino, actualmente pues la población mayoritariamente pues habla un dialecto del alemán. O sea que son muy italianos, pero también tienen pues unas señas de identidad particulares y en la vida cotidiana pues hablan también un dialecto del alemán. Por lo tanto, como digo, pues queda liquidada Austria como un estado potente y queda reducida a este pequeño estado que tenéis aquí. Y pasamos al siguiente tratado, que es el tratado de Neuilly. El tratado de Neuilly, que es el tratado que va a imponer sus condiciones a otros tratados, que es Bulgaria. Bulgaria, que habíamos comentado ya en su día, que se había pasado, aunque era no era aliado de los potencias centrales, se había pasado al bando contrario, precisamente para obtener beneficios territoriales y por el miedo a que Austria-Hungría pues anexionase parte de su territorio. Y básicamente Bulgaria va a perder poco territorio, pero también es básicamente va a perder casi el mismo territorio que había ganado territorialmente con su cambio de bando. Va a perder además un territorio que veis aquí unos territorios que había anexionado Bulgaria, territorios fronterizos muy pequeños que veis aquí, que va a perder después. Lo que le va a doler un poco más a Bulgaria es perder la Tracia Oriental. La Tracia Oriental, que es este territorio que tenéis aquí. Tracia Oriental, que se le va a ser entregada a Grecia. Grecia que se hace con el control. Le va a afectar a Bulgaria perder la Tracia Oriental, fundamentalmente porque, como veis aquí, pues pierde su acceso al Mediterráneo. Bulgaria podía acceder a través de Tracia Oriental al Mediterráneo, pero al perder Tracia Oriental no tiene ya acceso al Mediterráneo. Tiene acceso, ya teniendo acceso al Mar Negro, y por lo tanto, indirectamente, a través del Estrecho de los Dardanelos puede enlazar con el Mediterráneo, pero no tiene una salida directa al Mar Mediterráneo. Por lo tanto, eso lo va a afectar bastante, va a ser bastante perjudicial para los búlgaros. Pero como veis, pues tampoco va a perder gran cosa. Salvo ese caso de la Tracia Oriental, el resto, pues básicamente son territorios, pequeños territorios que anexaron como resultado de la guerra y que después tuvieron que abandonar. No había demasiadas complicaciones. Otro caso muy distinto va a ser en el Tratado de Trianón con Hungría. Y diréis, Hungría no era los estados, es un estado nuevo, porque Hungría sale del Tratado de San Germán de Laye. Entonces, ¿por qué hace un tratado a su vez con Hungría? Pues básicamente porque entienden los aliados que Hungría, en tanto que había formado parte de Austria-Hungría, era también responsable de la guerra. Y por lo tanto, va a haber también un tratado de Trianón en el cual se va a imponer una serie de condiciones a Hungría ya desgajada de Austria. Y estas van a ser también cesiones territoriales. Va a perder parte de ese territorio, esa gran masa territorial que le había sido entregada a Hungría después del Tratado de San Germán de Laye y su separación de Austria. Se van a entregar Eslovaquia a Checoslovaquia, a ese estado nuevo que se había formado, y también entregar Croacia y Eslovenia a Yugoslavia, a ese reino de los serbios, croatas y eslovenos. Básicamente, lo que había pasado después del Tratado de San Germán de Laye es que todos los territorios orientales de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro, independientemente de que formaran parte de ese reino de Hungría, habían sido entregados en masa a Hungría. Y ahora, en el Tratado de San Germán de Trianón, lo que se hace es esos territorios entregarlos a otras entidades. Entregadas que se han formado, como por ejemplo Croacia y Eslovenia, se entregan a Serbia y todo forman ese reino de los croatas, serbios y eslovenos, después más fácilmente llamado reino de Yugoslavia. También entrega el Banato, que es una zona fronteriza a Rumanía, y otra parte de esta zona del Banato a Yugoslavia, una zona fronteriza entre estas dos zonas. Transilvania, que también es una zona de población mayoritariamente rumano-hablante, cultura rumana, y que también va a ser entregado a Rumanía y permanece formando parte de Rumanía hasta la actualidad. Por lo tanto, ahí, a su vez, Hungría va a perder territorio y también se va a limitar el número de su ejército, al igual que había sucedido con Austria. También se limita, no se limita a 30.000 hombres, se limita a algo, se le deja un poco más capacidad de acción, se limita a su ejército a 35.000 hombres. También se impide que Hungría en un futuro pueda ser una gran potencia, a pesar de que tenga algo más de territorio que los propios austriacos. Y, finalmente, tenemos el Tratado de Sèvres, en el cual se va a firmar el Tratado de... Bueno, tenemos un poco aquí. Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Esta zona que se entrega a Rumanía. Checoslovaquia. Y esta zona que tenéis aquí, que va a ser entregada a este Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Con lo cual, pues veréis pues, que Hungría queda reducida a un estado prácticamente casi del tamaño, un poco más grande, pero casi del tamaño de la propia Austria. Un poco más pequeña Austria, pero tampoco, más o menos quedan por ahí, ¿no? Que básicamente es el territorio que tiene actualmente Hungría, básicamente. Y el Tratado de Sèvres finalmente se va a firmar con el Imperio Otomano, todavía llamado Imperio Otomano. Y básicamente se va a disolver ese imperio otomano y Turquía va a quedar reducida fundamentalmente a la zona de Asia Menor. Fundamentalmente a la zona de Asia Menor e incluso Asia Menor, lo que propiamente llamamos hoy Turquía, va a haber algunos territorios que se van a entregar a otras potencias en concepto de mandato y por lo tanto van a dejar de estar bajo control turco, van a dejar para ser parte de Turquía. Por ejemplo, serán independientes Armenia, que tenéis aquí, este territorio armenio, que tenéis aquí en naranja, y el Kurdistán turco. El Kurdistán turco, pues, actualmente, pues, como sabéis, pues hay ese nacionalismo kurdo y esas tensiones entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es considerado por el gobierno turco como organización terrorista, y esos problemas que hay entre los nacionalistas kurdos y el gobierno central de Ankara. También pierde todo lo que había sido su gran imperio oriental. Viene toda esa zona que tenéis aquí. Esto es el territorio, tenéis cerrado por esta línea roja, es el territorio del Imperio Otomano. El Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Y como ya os comenté, pues básicamente quedará reducida Turquía a la península de Anatolia, incluso dentro de la península de Anatolia, con mermas territoriales. Va a perder, por lo tanto, Siria que va a ser entregado en mandato a Francia, perdón, Líbano, que va a ser entregado en mandato a Francia, Siria que va a ser entregada, si no recuerdo mal, bueno, también a Francia, Siria y Líbano a Francia, la zona norte, Siria y Líbano, van a ser entregados en concepto de mandato a Francia. Ya explicamos en su día esa figura del mandato, que teóricamente es esa figura en la cual unos territorios que formaban parte de otro estado son entregados a una potencia colonial para que los administre, pero teóricamente tiene que pasar durante regularmente una serie de informes a la Sociedad de Naciones, pero básicamente pues son otra forma más de colonias. Al final terminan funcionando exactamente igual que cualquier otra colonia, aunque sea bajo esa figura un poco eufemística del mandato. Irak, el actual Irak, y toda esta zona sur, Siria, Palestina, Jordania y Palestina, que van a ser entregados a los ingleses. Jordania, y también la isla de Chipre. La isla de Chipre, que formaba parte del Imperio Turco, y que va a convertirse en mandato, es decir, colonia inglesa. También queda bajo control inglés, aunque realmente luego habrá un intento de estado autóctono con la dinastía de la dinastía saudita en Arabia. Arabia realmente es un territorio que ya se independizó antes de este tratado de Sèvres, porque como ya sabéis, pues habéis visto la película Lawrence de Arabia, toda la revuelta árabe contra los otomanos, pues básicamente la revuelta árabe fue una de esas maniobras que dentro de la Primera Guerra Mundial auspiciaron los ingleses para que la población autóctona se rebelara contra el dominio otomano y se hiciera independiente del otomano. Por lo tanto, queda un poco, de cierta forma, ese gobierno autóctono de la dinastía saudita, pero bajo, en cierta forma, control de los ingleses. Por lo tanto, Turquía, que había sido un gran imperio, incluso que tenía ocupado parte de Europa, otro elemento que pierde sus territorios europeos. Lo que queda del territorio europeo de Turquía, básicamente, es la ciudad de Estambul y sus alrededores, su área metropolitana. Esta zona que tenéis aquí, básicamente, la ciudad de Estambul y sus aledaños. Todo el resto de lo que se llama la Tracia otomana lo va a perder y va a ser absorbido por Grecia. Es decir, también había absorbido la Tracia, no oriental, occidental, y ahora va a absorber la Tracia otomana, que es la Tracia oriental. Por lo tanto, va a perder esta parte de su territorio hasta sus momentos. Va a quedar reducido únicamente a la zona de la propia la propia capital, Estambul. E incluso, como veis, hay dentro del propio territorio de la península Anatolia zonas, como por ejemplo esta que tenéis aquí, o esta zona que está ocupada, la zona de Esmirna, el Dodecaneso, que están ocupadas por otras potencias extranjeras en concepto de mandato. Por ejemplo, Italia se va a quedar con esta zona que tenéis aquí, no recuerdo mal la zona de el Dodecaneso, sí, efectivamente, el Dodecaneso. La isla de Rodas, que es esta gran isla que tenéis aquí, y todas estas pequeñas islas que tenéis aquí. Inglaterra se va a quedar con buena parte de las islas del Egeo, que también estaban en control de Turquía, y con la zona de Esmirna. Las islas del Egeo, con las cuales se va a quedar Inglaterra, y y como digo, la isla de Chipre va a quedar bajo mandato británico. Por lo tanto, esto va a suponer un gran choque para el anteriormente potentísimo Imperio Otomano. Esto va a generar una crisis dentro de Turquía. De repente se ve convertida en un estado grande, pero no con el tamaño colosal que había tenido hasta esos momentos. Y esto da lugar a una gran crisis política que va a llevar a una revolución en la cual el último de nombre emperador, que ya podemos decir que era únicamente monarca más que emperador otomano, va a ser depuesto por una revuelta militar, una revuelta militar de carácter nacionalista, que además va a estar capitaneada por un general, el señor que tenéis aquí, Mustafa Kemal, que se convertirá en el primer presidente de la República Turca. Esta revolución triunfa, expulsa esa monarquía teocrática de los emperadores otomanos, el sultán otomano, y declara una república. Una república, además, que es una república laica y con determinados elementos que están mirando hacia Europa. Está imitando un poco el ejemplo de los países europeos. Mustafa Kemal tiene una mentalidad nacionalista, pero también tiene una idea de modernizar Turquía y convertirla en un Estado comparable al resto de los democracias parlamentarias y países industriales del contexto europeo. Por lo tanto, va a intentar hacer un cambio no solo ya político, sino también cultural. Uno de estos elementos que van a estar en este gran cambio cultural va a ser la separación de Iglesia y Estado, que hasta esos momentos era indistinguible. El sultán era sultán, pero también era califa, también era líder de los creyentes. No había separación entre Estado. Ahora el Estado es laico, se define como Estado laico, que no tiene ninguna influencia en la Iglesia. Y la laicidad va a ser la ideología dominante del nacionalismo turco a partir de esos momentos. Los nacionalistas, los ultranacionalistas turcos en estos momentos no son islamistas, son antiislamistas, son laicistas. Para que os hagáis una pequeña idea de lo extraño que llega a ser esto en el contexto de los países islámicos orientales. Y otro elemento va a ser, por ejemplo, que va a abandonar la forma de escritura que se utilizaba hasta esos momentos, incluso con la lengua turca, que era una lengua que no era árabe, que era de la familia de lenguas turcas, turcomanas, pero que se transcribía con la grafía árabe, con el sistema alfabético árabe. Iba a sustituir el alfabeto árabe por el sistema de escritura latino, para utilizar el mismo sistema de escritura que, por ejemplo, se utiliza en Alemania o en Francia, para escribir la lengua turca. Por lo tanto, va a dentro de esta política de europeización y modernización de Turquía. Esta revolución turca va a dar un poco, y el hecho de que esta revolución turca fuera resultado de esta humillación, de estas pérdidas territoriales y de esta crisis interna en Turquía, hace levantar un poco las señales de alarma entre las potencias aliadas, que empiezan a entender que una Turquía inestable puede dar lugar a una instabilidad general en la zona de Oriente Medio. No solo ya en la propia península de Anatolia, sino también puede afectar a otras zonas de Oriente Medio. Y por lo tanto, entienden que es necesario que esta Turquía sea un país amigo y además un país en el cual hay una estabilidad política. Por lo tanto, se replantean todas estas condiciones y todas estas mermas territoriales a las que habían sometido a Turquía. Y el resultado de esto, después de la revolución turca, va a ser que en el Tratado de Lausanne se renegocien con este nuevo Estado, que es la República de Turquía, esas condiciones que habían sido, en cierta forma, un poco humillantes y un poco arbitrarias del Tratado de Sevens. No va a recuperar Turquía su gran imperio anterior, Siria va a seguir bajo control francés, el Líbano también, el de Jordania y Palestina y Irak van a seguir todo bajo dominio británico, pero se le va a devolver territorios que había perdido. Se va, por ejemplo, a devolver Armenia, se va a devolver la zona de Esmirna, también se le van a quitar a Italia esa zona del Dodecaneso, por tanto Italia se va a quedar sin la isla de Roda del Dodecaneso y toda esa zona que se le había entregado, lo cual también generaba un descontento en Italia. Italia había sido una de las potencias vencedoras, pero se va a beneficiar muy poco de la victoria. Y todo ello va a generar un descontento en Italia, que va a ser un poco también lo que va a propiciar posteriormente el ascenso de una corriente nacionalista capitaneada por ese partido fascista de Mussolini. Por lo tanto, se recupera esos territorios en la península de Anatolia y también se recupera la Tracia Oriental. Se le devuelve la Tracia Oriental que había sido entregada a Grecia y, por lo tanto, Turquía se define en sus fronteras tal y como las conocemos actualmente. Buena parte de Armenia queda ya bajo control turco, menos la zona de Armenia, que va a quedar dentro del territorio de la URSS. Y queda definida básicamente Turquía con sus fronteras actuales, tanto en la zona de Anatolia como esa zona europea formada por la Tracia Oriental, que a día de hoy sigue formando parte de Turquía, y la zona de Constantinopla. Por lo tanto, se consigue a través de esto estabilizar la situación. Y este contratado de Lausanne va a abrir, como digo, pues esa nueva necesidad de llegar a soluciones y acuerdos un poco más que establecen un clima un poco más menos bronco y menos de ensañamiento con los vencedores. La invasión de la zona del Ruhr por parte de Francia y la ocupación del Ruhr va a generar también un problema durante esta época y todo esto nos va a llevar ya definitivamente a esa conferencia de Locarno para solventar el problema del Ruhr y a ese nuevo establecimiento de nuevas relaciones de mutua amistad entre Francia y Alemania. Se le hace a Alemania una quita de la deuda, se le quita parte de esas reparaciones de guerra y la otra se la deja pagar de forma un poco más sosegada. Y va a permitir que Alemania se pueda recuperar económicamente, que la economía alemana va a volver a ser una economía productiva y desarrollada, y durante los años 20, los felices años 20, pues Alemania va a ser de nuevo un estado próspero, hasta que finalmente, cuando se dé la Gran Depresión en Norteamérica, todo esto va, como ya veremos en la tutoría correspondiente, a arrastrar a todas las economías europeas y va a arrastrar muy decisivamente a la economía alemana, que dependía mucho de las inversiones de capital y los préstamos estadounidenses para su sistema económico. Por lo tanto, también va a sufrir más, incluso que el resto de los países europeos, esa crisis, ese gran crack de la bolsa en Estados Unidos y toda esa gran crisis mundial que va a generar. Consecuencias de la guerra. consecuencias de la guerra. Primera, frena la gran expansión europea. Europa, hasta su momento, como habíamos visto al hablar del colonialismo y del imperialismo, había estado creciendo política, creciendo militarmente, expandiéndose territorialmente, pero también creciendo económicamente. A partir de esos momentos, pues Europa empieza a echar un poco el freno. Aunque habrá una recuperación, de cierta forma, como digo, los años 20 hasta llegar al crack de la bolsa, no deja de ser, a partir de esos momentos Europa empieza a dejar de ser, de tener la importancia crucial que tenía en el contexto mundial internacional. A partir de esos momentos, otras potencias empiezan a cobrar protagonismo. Empieza a cobrar protagonismo fundamentalmente Estados Unidos. Estados Unidos, que empieza a ser una potencia que empieza a ser tenida en cuenta en la política internacional, en la economía internacional, y empieza a convertirse en una ya, en esos grandes potencias a tener en cuenta. No será todavía esa potencia casi omnímoda que será después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya empieza a asomar como un país, en cierta forma, en el cual hay que tener en cuenta para estas cuestiones. Y Europa empieza a ir un poco más a la cola en estas cuestiones. Por tanto, hay un gran parón. Ese mito del progreso que había crecido y que había sido tan desarrollado en el siglo XIX, ahora, en cierta forma, pues hay un desencantamiento de esa época de vacas gordas y ese mito del progreso empieza a verse un poco una visión un poco más negra y más pesimista. También es el origen, obviamente, de los conflictos posteriores, la Primera Guerra Mundial, está larvada en las soluciones y en los problemas que va a suponer esa Primera Guerra Mundial. La humillación de Alemania, pero también en el caso de Italia, esa Italia que esperaba, en cierta forma, mucho de esa Primera Guerra Mundial, pero que cuando hubo que repartirse el pastel de la primera en esos distintos tratados, pues Italia no fue especialmente beneficiada. Sufrió los gastos de la guerra como cualquier otra, pero no sufrió las ganancias posteriores. No participó en el reparto de las ganancias posteriores y, por lo tanto, va a verse un poco también en crisis. Sin esa crisis va a surgir el fascismo, como luego Alemania, dentro del nacionalismo alemán, surgirá el nazismo. También, otra cosa muy importante, destruyen los tres grandes imperios que habían formado parte de ese mundo de la Europa central y oriental, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio turco, pero también el imperio ruso que desaparece como imperio y aparece una nueva entidad como resultado de una consecuencia indirecta de esta Primera Guerra Mundial, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es una consecuencia de la crisis que va a generar en Rusia, precisamente, mantener esta guerra tan onerosa, y por lo tanto va a dar lugar a esa Revolución Rusa y va a hacer que desaparezca el imperio y aparezca la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también va a suponer la desaparición del Imperio Turco, con lo cual va a quedar un mapa distinto en buena parte de Europa y de Oriente Próximo, que va a su vez generar sus propios problemas a continuación, durante todo el siglo XX. Y también supone la ruina económica para muchos países que van a, por un lado, tener que superar esa situación de posguerra. Después de la Primera Guerra Mundial no hubo ningún plan Marshall en el que Estados Unidos metiera a cascoporro dinero para relanzar las economías y los países europeos. Cada estado fue saliendo como pudo y fue recuperándose como pudo hasta que finalmente, como digo, pues vende a ese segundo mazazo lo que será la Gran Depresión, que afectará también a Europa. Pero para muchos países, como digo, pues va a suponer una crisis importante. Y ese contexto de crisis generalizada en Europa, en la Europa de posguerra, va a afectar incluso, como ya vimos al hablar de la época de Primo Rivera, a países que no habían participado en la Primera Guerra Mundial, que habían sido neutrales, pero que se habían beneficiado, en cierta forma, de ser abastecedores de las distintas potencias en liza, y que cuando Europa entra en crisis, pues también van a sufrir las consecuencias económicas de esa Europa en crisis, que no importa tanto como importaba antes, incluso antes de la guerra. Y también, como digo, otro elemento muy importante va a ser el desencadenante de esa revolución rusa, la revolución rusa, que es uno de esos temas que veremos en próximas tutorías. Va a ser un resultado directo de esta Primera Guerra Mundial. Y también, obviamente, esta Primera Guerra Mundial va a ser la primera guerra contemporánea en el sentido estricto. Va a ser la primera guerra en la cual se va a ensayar un tipo de guerra que anuncia ya el tipo de guerra que tenemos actual. esa guerra en la que puede quedar un campo de batalla convertido en un auténtico paisaje lunar en el que se utilizan los bombardeos masivos. Son elementos como, por ejemplo, las armas químicas que se empiezan a usar por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Son una serie de elementos y, sobre todo, lo que es más importante, la relación entre la industria, esa industria de esa segunda revolución industrial y la guerra. La primera guerra propiamente industrial, que podemos decir que es una guerra en la que hay una industria de guerra y una producción masiva de armas de guerra, es la Primera Guerra Mundial. Por primera vez tenemos una guerra industrial, en la que la industria de la guerra nos permite crear grandes carros de combate, grandes proyectiles producidos en serie, y toda esta serie de cuestiones que tenemos aquí. Por tanto, cambia la fisonomía de la guerra. Empieza, por ejemplo, los bombardeos, que todavía son bombardeos muy primitivos. Todavía los aviones lanzaban sobre las trinchas enemigas la bomba como tenéis aquí en esta fotografía, los pilotos o copilotos del avión. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial ya la aviación se ha desarrollado mucho más y ya tendremos grandes bombarderos que sueltan varias toneladas de bombas sobre, por ejemplo, ciudades como Londres o, por ejemplo, dejando todo destrozado a su paso. O incluso, pues, a finales de la Primera Guerra Mundial, pues ya tendremos la Segunda Guerra Mundial, tendremos la bomba atómica. Pero cambia, por lo tanto, toda una forma de entender la guerra. Esa guerra heroica, esa guerra de grandes movimientos a la manera de las guerras napoleónicas, entramos en un concepto de guerra totalmente distinto. Una guerra que además es una guerra bastante más cruda, más descarnada y más destructiva que lo que habían sido las guerras incluso anteriormente. Por lo tanto, entramos también en una concepción más negativa de la guerra. La guerra casi se podía ver como algo heroico en los tiempos todavía napoleónicos, pero después de la Primera Guerra Mundial ese concepto heroico de guerra había sufrido una quiebra brutal. Totalmente había sido destrozado por los obuses en los campos de batalla. Y los soldados que habían muerto habían sido mutilados de por vida. De hecho, también hay un efecto económico. Esas naciones que perdieron o que ganaron esa guerra mundial luego tuvieron que volver a funcionar con una población que habría sufrido la guerra en sus cargos, no solo que había sufrido los bombardeos, sino que también había participado en esa guerra y había perdido, por ejemplo, toda Europa perdió 8 millones de muertos, cifras redondas, pero hubo 6 millones de inválidos, 6 millones de inválidos que el resto de su vida pues prácticamente no tendrán capacidad para ganarse la vida. Por lo tanto, eso también supone un problema para la economía de un país que de repente se encuentra con miles o millones de mutilados que no pueden ganarse la vida y que tienen que ser mantenidos por subsidios del Estado. Por lo tanto, un mundo muy oloroso que había dejado la Segunda Guerra Mundial y que poco a poco se irá recuperando. Y como resultado de esta sangrienta y destructiva guerra, hay un elemento que sale en las mentes de todos, es que hay que buscar una forma de arbitrar los enfrentamientos entre Estados en el contexto europeo e internacional para evitar precisamente otra gran guerra que pueda llegar a estos niveles de destrucción. La Segunda Guerra Mundial no es que llegara a estos niveles de destrucción, es que los superó con creces e incluso nos puso en otro horizonte nuevo, que es ese horizonte de una posible guerra nuclear, que es todavía más terrorífico. Pero el trauma que supuso la Primera Guerra Mundial y esa propuesta que había pensado ya Wilson de crear una sociedad de naciones para arbitrar estos conflictos entre países y evitar las guerras, pues va a tener su referendo precisamente en esta conferencia de París, en el cual se van a poner las bases de esta sociedad de naciones. Sociedad de naciones que podemos decir que va a ser un precedente de la ONU, va a ser la primera ONU. La ONU va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, pero en cierta forma tomar como referente a esta sociedad de naciones. Sociedad de naciones que se creó para tener este papel que tiene actualmente la ONU, arbitrar estos conflictos entre países, la diplomacia internacional, las relaciones entre países, sus relaciones económicas, pero que no pudo jugar este papel básicamente por una serie de condicionantes que van a minar su propia capacidad de acción. La ONU, ya lo conocemos todos actualmente, las resoluciones de la ONU no tienen más poder que el que le den el que le dé la aceptación de los países que la refrendan. Y la aceptación sobre todo de las grandes potencias políticas, económicas y sobre todo militares. Si se aprueba una resolución en la ONU, Rusia o si China o si Estados Unidos no se quiere saltar esta resolución a la torera, no hay nadie que se lo impida. No hay nadie que se lo impida y quiera de cierta forma supeditar las resoluciones de la ONU al arbitrio de las potencias y lo que quieran hacer. Si quieren aceptarlas o no. Si quieren someterse a los propios tratados que han firmado o no. En el caso de las Asociaciones de Naciones, si ya la ONU tiene a veces bastante poca capacidad de acción en este sentido en la política internacional, en el caso de las Asociaciones de Naciones esto se va a ver mermado por una serie de limitaciones que van a partir de la propia formación de las Asociaciones de Naciones. La primera limitación es que una nueva potencia emergente y que será cada vez más importante que Estados Unidos no va a formar, paradójicamente, parte de esa Asociación de Naciones. Aunque el que había propuesto la creación de esta Asociación de Naciones era el presidente norteamericano Woodrow Wilson, lo que sucede es que cuando se forma las federaciones, Woodrow Wilson había tenido que pasar por unas elecciones. Y en esas elecciones norteamericanas, Woodrow Wilson, ante una población descontenta por la participación de Estados Unidos en la guerra y sus consecuencias económicas, pues votó por el candidato republicano. Y Woodrow Wilson perdió las elecciones. El resultado es que cuando se crea la Sociedad de Naciones, de facto, Woodrow Wilson ya no ocupaba la presidencia norteamericana. Y los republicanos optaron por volver a esa política aislacionista de Norteamérica no se mete en las relaciones internacionales, sino quiere participar en el juego internacional. Por lo tanto, se abstuvieron de participar en la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, ya tenemos una de las principales potencias que quedó definida después de la Segunda Primera Guerra Mundial, que es Estados Unidos, que no va a participar. ¿Y quiénes van a participar entonces? Pues van a participar los países vencedores, Italia, Inglaterra, Gran Bretaña, un aliado que había tenido adventicio, que había sido Japón contra Rusia, y 13 países que habían sido países neutrales y que ahora también se apuntan ante a esta Sociedad de Naciones. Por lo tanto, tenemos Alemania no va a ser admitida, otro detalle, Alemania no se va a ser admitida, hasta posteriormente hasta posteriormente el Locarno, 1925-1926, un año después del Locarno se ha admitido Alemania en la Sociedad de Naciones, hasta su momento se estaba vetada su participación en la Sociedad de Naciones. No había sido admitida en la Sociedad de Naciones. No se contaba con Alemania. Y la URSS no se había unido. La URSS no se había unido porque entendía que la Sociedad de Naciones era un club de países democracias burguesas y, por lo tanto, la URSS como país socialista, gran país socialista, pues no tenía nada que hacer en esa Sociedad de Naciones, que era un instrumento de los estados burgueses y, por lo tanto, ahí no tenía nada que hacer. Y se va a unir, no se va a unir la URSS a la Sociedad de Naciones más que hasta prácticamente los finales de la vida útil de la Sociedad de Naciones, hasta el año 1934. 1934 ya casi está ahí coleando ese preludio de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la Guerra Civil Española, y por lo tanto ya ahí la Sociedad de Naciones pues ya está bastante tocada, más tocada de lo que había nacido ya de por sí. Por lo tanto, tenemos una Sociedad de Naciones en la que no participa Estados Unidos, no participa la URSS, que es la otra gran potencia que ha quedado en estos momentos, y fundamentalmente los dos grandes países que están, las grandes potencias que están figurando ahí, son Inglaterra y Francia. E Inglaterra y Francia van a hacer valer su peso como grandes potencias en estos momentos y van a hacer que buena parte de la política y las decisiones que tomen las Sociedades de Naciones se orienten no tanto a los intereses generales y al mantenimiento del orden internacional como a los intereses particulares de Gran Bretaña o Francia. Por lo tanto, muchos países incluso que habían entrado a formar parte de las Sociedades de Naciones van a progresivamente a irla abandonando, como será el caso de Japón, porque entienden que al final las Sociedades de Naciones lo único que está haciendo es ser un instrumento de los intereses de Francia o Inglaterra. Por lo tanto, no entienden que sea útil que ellos estén ahí. La estructura que tiene la Sociedad de Naciones. Pues básicamente os va a recordar lo que podemos ver en la ONU. Tenemos una Asamblea General como la Asamblea General de la ONU. Pues aquí tenemos la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, formada por todos los Estados asociados, que se reúne anualmente una vez y extraordinariamente cuando sea necesario. Si hay alguna cuestión, un conflicto internacional, pues se reúne a la Asamblea de la Sociedad de Naciones. También tenemos un Consejo Permanente de miembros que están permanentemente, forman parte permanentemente. Es un poco este Consejo Permanente, la misma figura que tenemos ahora en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene el derecho de veto, son esos países que tienen derecho de veto sobre las decisiones de la ONU, y que el Consejo Permanente, ¿por quién va a estar formado? Pues va a estar formado básicamente por cinco países fijos, que básicamente son los aliados, los vencedores, las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, que son fundamentalmente Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y China, las potencias vencedoras, más cuatro países que van a ser miembros temporales. La misma estructura que tenemos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay miembros permanentes, que son fundamentalmente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial más China, y algunos países que son miembros temporales, que son admitidos como miembros del Consejo de Seguridad, pero que al cabo de un tiempo pues abandonan el Consejo de Seguridad. Lo mismo sucede, hay cuatro miembros temporales que son elegidos por la Asamblea, igual que los miembros temporales del Consejo de Seguridad de la ONU actualmente. Empiezan siendo cuatro, después en 1926 se amplían a seis y finalmente terminarán siendo uno. Y algo que nos suena también, una secretaría general, o un secretario general elegido por la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Lo mismo que no. Entonces, hay que tener una secretaría general con un secretario general que tiene que estar en la sede de la ONU, en este caso la sede de la Sociedad de Naciones, la sede de Sociedad de Naciones que actual, en este momento está en Ginebra. La ONU, como sabéis, pues está en Nueva York. Y además también una serie de organismos asociados a esta Sociedad de Naciones, como puede ser, por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya, que sigue existiendo hasta la actualidad, la Oficina Internacional de Trabajo, la OIT, que sigue todavía existiendo hasta actualmente, y otra serie de instrumentos que va a tener organismos que van a estar vinculados a la Sociedad de Naciones. Los objetivos de la Sociedad de Naciones, pues básicamente garantizar las condiciones de la paz, el cumplimiento de sus tratados de paz, que sea los Estados sigan teniendo las mismas fronteras, que todo siga como se acuerda en los tratados de paz, que Alemania no esté desmilitarizado, que Austria tenga un límite de 30.000 soldados y nada más. Y básicamente mantener esas condiciones de la paz, más otras funciones que son arbitrar conflictos entre países, precisamente para evitar guerras entre países y de nuevo que se dé lugar a una gran guerra paneuropea que nos lleve a una Segunda Guerra Mundial, como de hecho ocurrió. Y otro objetivo un poco más abstracto, que es lo que se llama promover la cooperación internacional, cooperación política entre los Estados, pero también económica, un poco también lo que hace la ONU actualmente, promoviendo pues acuerdos de comercio entre distintos países, entre la Unión Europea, entre el Mercosur, Estados Unidos, una serie de cuestiones que también están organismos dependientes de la ONU asociados a esta cooperación internacional. Internacional, que es un término un poco más vago que el arbitrar conflictos o que se cumplan las condiciones de determinados tratados. Problemas que tenemos, pues comentamos ya antes, esa ausencia de grandes potencias, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Raúl, como puede ser una gran potencia regional en la zona asiática, que es Japón, que va a terminar abandonando esas asociaciones a pesar de los miembros de ese Consejo Permanente. Y sobre todo, como digo, pues una excesiva dependencia de los intereses de Inglaterra y Francia, y en menor medida, muy en menor medida, siempre será el socio un poco menor de Italia. Y fundamentalmente no tuvo tampoco mucho éxito en esa finalidad de arbitrar conflictos. Fundamentalmente lo único que tuvo éxito fueron, por ejemplo, arbitrar, por ejemplo, los conflictos entre fronterizos entre el territorio de Finlandia y el de Suecia. Finlandia se va a crear después de la Revolución Rusa, se independiza Finlandia, y Finlandia va a tener algunos conflictos fronterizos con Suecia, porque tienen el territorio finlandés, había pertenecido antes de formar parte de Rusia, a Suecia, y por lo tanto también hay zonas fronterizas disputadas entre los dos países, en zonas con población finlandesa, también hay población sueca dentro de Finlandia, el sueco es todavía lengua oficial en Finlandia, y por lo tanto va a haber toda una serie de problemas fronterizos que van a ser articulados, van a ser solucionados por la sociedad nacional. Vamos a seguir pues, que se pongan de acuerdo Finlandia y Suecia para decir que la frontera es esta y que los dos la van a respetar. Pero el resto de los conflictos que van a ir surgiendo, todos que va a generar el régimen nazi, con la invasión de los Sudetes, con la anexión de Austria, con toda una serie de cuestiones, pues no va a ser capaz la sociedad de naciones de evitar que se den, y por lo tanto va a verse bastante mermado y va a querer perder cada vez más capacidad de acción y al final pues va a llevar de nuevo esto a una Segunda Guerra Mundial. Y también la incapacidad de evitar pues, esas consecuencias negativas que había tenido tanto en Alemania como en Italia, pues la posguerra. Elemento positivo, ante todos estos elementos negativos que tenemos en las naciones, pues básicamente el de servir de ejemplo, de modelo, para luego la formación de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Y como ya vimos, pues no hay más que ver un poco el esquema interno de la sociedad de naciones y el de la ONU, y ver que básicamente, como algunos cambios, como cambiar Consejo Permanente por Consejo de Seguridad, pues básicamente el organigrama es el mismo. Incluso instrumentos como el Tribunal de la Haya, como la OIT, pues siguen existiendo actualmente dentro del organigrama de la ONU. Por lo tanto, básicamente va a servir de precedente fallido y que va luego a resucitarse con un poco más de éxito a través de la ONU. Éxito relativo, porque como ya digo, pues normalmente pues en esa función de árbitro internacional que tiene la ONU, pues está muy limitada por a veces la arbitrariedad de las potencias para tomar, aceptar o no las resoluciones que sacan de su asamblea. Pero bueno, es por lo menos un foro donde se puede intentar arbitrar diplomáticamente y evitar que haya guerras, aunque actualmente pues tenemos una guerra de Ucrania que la ONU no ha podido nuevamente arbitrar para que no se truque. Pero bueno, es el problema de ese ámbito casi de anarquía que es las relaciones internacionales, que dependen mucho todavía de los poderes de los estados, en el cual los organismos internacionales pues tienen están en cierta forma supeditados a esos equilibrios de fuerzas internacionales. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos con el siguiente tema, que va a ser precisamente un tema derivado de este, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa como consecuencia de, precisamente, de esa gran crisis que va a generar en Rusia esta gran guerra, esta gran guerra mundial que va a hacer que se tambalee todo ese sistema de la Rusia zarista y va a dar lugar pues, a un cambio que dará lugar finalmente a esa nueva entidad que es la URSS y que marcará buena parte, como sabéis, no hay que explicarlo, buena parte del siglo XX hasta esa caída a finales de los años 90, principios de los 2000, principios de los 80, finales de los 80, principios de los 90, de ese bloque del este. Bueno, eso ya lo veremos si llegamos en tutorías posteriores. Quedamos con eso y el próximo día, como digo, pues veremos la Revolución Rusa. Tengo tiempo a explicar. Buenas tardes, buena semana y cualquier duda que tengáis, pues podéis irme preguntando. Por el foro, bien por el email. Gracias. Hasta luego.